Analizamos hoy a fondo en Revista de Economía, como decíamos, la importancia del estudio del agua, uno de los recursos naturales de la humanidad y que junto a el aire y la tierra se engloban en el estudio del medio ambiente. Su escasez, deterioro y preservación, además de ser objeto de preocupación social y estudios científicos, lo son también del estudio de los economistas. Hablaremos de ello y también nos ocuparemos de la legislación y políticas en materia de agua en España y en la Unión Europea. Y nos detendremos en el Plan Hidrológico Nacional ya en marcha y el recién aprobado Plan Nacional de Regadíos. Para valorar todas estas cuestiones tenemos la colaboración hoy en el programa de dos expertos. Empezamos por nuestro invitado de otra universidad, Alberto Garrido, que es profesor titular de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a esta revista de Economía.
Gracias.
Y de la UNED nos acompaña Amelia Pérez Abaleta, que es profesora titular de Economía y que también además es vocal del Consejo Nacional del Agua. Muchas gracias, Amelia Pérez Abaleta, por acompañarnos en este programa.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Y lo primero, porque yo creo que todos somos muy conscientes del problema del agua, pero me gustaría que nos situasen en ese marco general, en esa preocupación que hay a nivel institucional por el problema del agua como recurso económico, sobre todo a nivel mundial. Alberto Garrido, le cedemos la palabra en primer lugar.
Muchas gracias. Que el tema del agua es un asunto de gran preocupación en el ámbito internacional, pues queda patente por el interés de organismos internacionales como UNESCO o como FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas sobre Agricultura. Y esto pues se viene motivado por el hecho de que todavía en el mundo pues hay centenares de millones de personas que no tienen acceso a agua potable ni servicios básicos de saneamiento y por la relación que esto tiene en la salud de las personas y en las posibilidades de desarrollo del bienestar de, ya digo, centenares de millones de personas. Probablemente en torno a 1.000 millones de personas en el mundo todavía no tienen servicios de agua potable ni servicios de saneamiento. Por otro lado, la producción agraria en el mundo, pues el 40% de toda la producción alimentaria en el mundo se hace en tierra de regadío, y por tanto la capacidad de alimentación que tiene, de producción de alimentos que tiene el conjunto de los países en el mundo, pues depende en gran medida del agua aplicada de una forma pues artificial, es decir, la no dependencia de las precipitaciones para producir. Bueno, estos dos hechos por sí mismos yo creo que apoyan la idea de que el problema del agua pues está arriba de la lista de prioridades en asuntos relacionados con el desarrollo económico y las posibilidades de mejorar el bienestar de muchas personas. En España, pues en los últimos, digamos, 5 años se han sucedido una serie de cambios legislativos y también de planificación que seguro que tenemos la oportunidad de discutir con detalle en el curso del programa, y que pues quizá vienen o nacen a partir del cambio de la Ley de Aguas en 1999, la modificación de la Ley de Aguas, de la ley que se aprobó en 1985. Y la motivación quizá del cambio de ley es llegar a una situación quizá precedida de una sequía muy intensa, muy severa, que tuvo lugar entre el trienio 93-95. La mitad sur de la península, pues durante 3 años casi consecutivos, pues se enfrentó a situaciones graves de escasez. Hubo millones de habitantes en España que no tuvieron agua, sufrieron cortes. Y esto, pues, sin duda, pues motivó que el gobierno de 1996 pues empezara pues una secuencia de reformas, comenzando por la modificación de la Ley de Aguas. Tenemos problemas ambientales, ya para terminar, digamos, esta introducción, cuencas altamente contaminadas, sobre todo las cuencas mediterráneas, como la del Júcar y Segura, especialmente la del Segura. Tenemos situaciones en las que algunos sistemas de abastecimiento a ciudades importantes no tienen una garantía que debería estar en correspondencia con el nivel de renta y de ingreso del país, y por tanto una serie de problemas que deben abordarse y que se han abordado, pues ya digo, con esta secuencia de reformas y de cambio de leyes, ¿no?
Todos estos problemas que nos está mencionando han empezado a ser motivo de atención por parte de los estudiosos de la economía recientemente. Amelia Pérez Zabaleta, ¿cuál es el interés de la economía en el estudio del agua y qué se entiende por economía del agua?
Pues sí, como has dicho, efectivamente los problemas relacionados con el agua desde el punto de vista económico pues han tenido un tratamiento relativamente reciente con relación, por ejemplo, a otros bienes que se han intercambiado tradicionalmente en los mercados. Los economistas nos hemos empezado a preocupar un poco tarde del agua. Y quizás porque no se planteaba de una forma tan evidente, como había planteado antes Alberto, pues esa escasez que tenemos del bien. Y por otro lado, porque el agua es un recurso natural pues que siempre ha tenido pues una concepción por parte de los individuos como algo pues que nos venía de la naturaleza. La técnica en algunas ocasiones pues no estaba muy desarrollada, hasta hace poco pues no ha habido desarrollos importantes en cuanto a la obtención de aguas subterráneas, por ejemplo, y entonces pues hemos ido un poco a caballo y a remolque. Y lo que sucede ahora es que quizás el planteamiento de los economistas con relación al agua pues choca frente al planteamiento pues que tienen pues los individuos, las personas en la sociedad, los agricultores que siempre han considerado que ese agua pues tenía que proporcionárselos porque había que sobrevivir, había que producir una serie de bienes y había que ofrecerlos en los mercados a unos precios competitivos. Ha sido un poco la situación del agua y yo creo que ese término, esa expresión de economía del agua implica algo más de lo que quizás pues aparece en la legislación española, porque cuando uno lee, por ejemplo, la ley de aguas, tanto la ley del 85 como ahora el texto refundido que recoge fundamentalmente pues esa ley del 85 y una serie de decretos y legislación posterior, pues cuando uno lo lee entiende quizás que economía del agua, tal como se plantea ahí en la ley, es el ahorro. Se trata del ahorro, se trata de ahorrar agua. Y eso efectivamente es un objetivo loable dentro de la política económica del agua, ¿no? O de la economía del agua. Pero la economía del agua implica el conocimiento de una serie de elementos que nos permitan tratar de resolver el problema quizás fundamental del agua, que es la escasez. Por eso es un bien económico. Y se trata entonces de tratar una serie de elementos como son el valor del agua, la asignación de ese bien, la gestión del agua. En definitiva, realizar una política, un análisis integral en el cual pues están englobados o incorporados pues tanto pues las connotaciones sociales que tiene el agua, como las culturales, como las económicas y, por supuesto, y como no, las medioambientales también. Entonces, cuando hablamos de economía del agua, pues yo creo que estamos incluyendo pues un montón de cosas, ¿no? Difíciles luego de separar para poder acometer quizás pues políticas concretas que puedan ayudar a resolver o a paliar el problema de la escasez de agua.
Quizás todo ello añade complejidad al tratamiento de las investigaciones en esta materia. Y también ahí hay un tema que es curioso, que es el del precio del agua. Yo sé que también tiene una serie de complicaciones porque habría que valorar una serie de costes, que sí que me gustaría que entrásemos también un poco en ello en este programa. Amelia Pérez Zabaleta o Alberto Garrido.
Bueno, yo creo que Amelia ha introducido el concepto de valor del agua, ¿no? Y en los libros de texto de economía, pues normalmente un bien económico, pues el concepto de precio, valor y coste tiende a igualarse, ¿no? Pero en el caso del agua, pues nos encontramos con que en ningún caso pues coinciden, y además las diferencias que puede haber entre lo que es las valoraciones que se pueden hacer del recurso, el precio que hay que pagar por disponer de él y el coste que hay en el que hay que incurrir por suministrarlo a un usuario, por ponerlo a disposición de un usuario, pues nunca son coincidentes. Y eso pues es un reflejo pues de varias cosas. En primer lugar, que hay valores asociados al recurso que no son fácilmente convertibles en unidades financieras, en unidades en magnitudes monetarias, porque son valores de no uso, valores que no se pueden convertir en bienes de mercado. Y por otro lado, la intervención pública es tan intensa en lo que es la administración del agua, pues que hace que el servicio, los servicios asociados a ella, pues no sean como un servicio, como otro servicio público en los que hay empresas que tratan de recuperar sus costes mediante las tarifas. En el caso del agua, pues una gran parte del valor del servicio es suministrado por el Estado, que no imputa los costes a sus usuarios, ¿no? Entonces, esto tiene repercusiones también en que el precio al final no es el instrumento que nos da los servicios que para asignar otros bienes en la economía pues presta tiene esa utilidad tan patente, ¿no? Y esto es un poco yo creo la síntesis del problema de la economía del agua, esta discrepancia entre lo que es el valor del agua integral completo, el coste y también el precio que hay que pagar por ello, ¿no? Yo creo que esto
sí,
quizá...
Efectivamente, pues como dice Alberto, es que esos precios del agua en su mayor parte son tarifas y no están reflejando por ejemplo, las inversiones que se realizan para llevar el agua tanto a las ciudades como al campo, o sea, todo el valor de las infraestructuras. Y efectivamente, por eso, ese precio que estamos pagando los consumidores, tanto los consumidores en las ciudades como los agricultores, pues no está reflejando para nada la escasez y, por tanto, no está ofreciendo esas señales que necesitan los consumidores para tomar decisiones económicas racionales. Y si el agua es un bien escaso, pues, en cierto modo, si el precio está reflejando ese valor y ese coste, pues hará que el consumo se reduzca, lo cual no sucede. Y más grave aún, ¿verdad?, lo que sucede en la agricultura, que incluso el mayor consumidor del agua es el que paga menores precios con relación al consumo urbano.
Sí, por resumir, ¿cómo es la política de precios sobre agua en nuestro país?
Pues es muy variopinta. En principio, esos precios del agua, por lo que se refiere a las ciudades, pues se elaboran normalmente por las sociedades que llevan el agua a la ciudad y también por los ayuntamientos. Depende de las ciudades, pues hay una participación mayor o menor en los precios pues de las corporaciones locales o de las sociedades. Y hay una divergencia, una disparidad bastante grande entre unas ciudades y otras en cuanto a los precios del agua. E incluso esa disparidad no llega a reflejar tampoco la escasez, porque hay ciudades en las cuales pues el precio del agua es superior y tienen una abundancia relativa mayor que otras cuyo precio es inferior. Por lo que se refiere a los precios en la agricultura, pues son las comunidades de regantes las que establecen esos precios, que en la mayor parte de los casos pues son precios pues muy bajos. Y bueno, hay distintos estudios, eso quizá Alberto sabe un poco más, pero en principio pues el precio del agua en la agricultura está en torno a una peseta metro cúbico, ¿no? Uh-huh. Una o dos pesetas metro cúbico. O sea que los precios son bastante bajos con relación, quizás si los comparamos a precios de las ciudades, donde el precio del agua puede llegar incluso pues a 200 y pico pesetas, como sucede por ejemplo en Barcelona.
Uh-huh. Bueno, pues si les parece vamos a hablar de la legislación en esta materia y en otras que han apuntado ustedes antes. Empezamos por la nueva ley de aguas, Amelia Pérez Zabaleta. ¿Qué legislación o cómo es la legislación en España sobre esta materia?
Pues en el año 99, como he apuntado antes, pues aprobó una normativa que completaba y modificaba la Ley de Aguas de 1985, que es la que ha regido en los últimos años. Y esta normativa ha sido completada pues con una serie de decretos y legislación que han llevado a la aprobación el año pasado, en julio del año pasado, el texto refundido de la Ley de Aguas, que ofrece pues algunas diferencias, y voy a centrarme fundamentalmente en en el tema económico, ofrece algunas diferencias o ha introducido unos nuevos conceptos dentro de del agua en España. Por una parte, yo quisiera destacar las apariciones en esta nueva ley de aguas del 99 de la cesión de los derechos del uso del agua, porque hay que tener presente que el agua en España es un bien de dominio público, es un bien que no está en manos privadas, salvo las aguas subterráneas que ya han así sido reconocidas, pero es un bien que pertenece pues a todos los ciudadanos. Y en este sentido es el sector público el que realiza concesiones para que ese agua pueda ser tratada, pueda abastecerse a las ciudades y pueda utilizarse en la agricultura y para distintos usos. Entonces, en principio, no existe un mercado del agua, salvo en determinadas regiones, como puede ser el caso de Canarias, donde sí se puede hablar de una existencia de mercados, donde los precios sí pueden ser unos elementos y señales de escasez, pero en la mayor parte de España pues no hay, no se puede hablar de mercados de agua. La introducción del mercado sí sería quizá un elemento importante, porque podría permitir el logro de que el valor del agua y todos los costes que lleva asociado el suministro pues pudieran reflejarse en los precios. Pero en cualquier caso, la actual legislación y hasta ahora pues no estaba contemplado esos mercados de agua. Cuando apareció la ley de aguas parecía que uno de los puntos que salía era pues va a haber mercados, qué es lo que va a pasar con el agua, pero en el fondo no ha sucedido así, no se han creado mercados, está regulado la creación de ese mercado por el sector público, y aunque en esta ley pues aparece efectivamente la cesión de derechos del uso de agua como un elemento importante, yo creo que el desarrollo ha sido relativamente escaso. También se introduce en la nueva ley pues otro elemento, un nuevo régimen económico financiero, y también pues en cuanto a la construcción de obras hidráulicas pues la participación de las denominadas sociedades estatales de agua, que ya se habían aparecido anteriormente para poder la construcción de determinadas obras, etcétera, pero que quedan ya definitivamente incorporadas en el panorama de lo que es la obra hidráulica en España. Estos serían quizás los puntos que tienen quizá una mayor novedad desde el punto de vista económico en la nueva ley de aguas, pero que, como he dicho, pues no ha introducido quizá, desde mi punto de vista, pues demasiados elementos nuevos en cuanto a la gestión del agua en España.
Sí, todas estas o toda la normativa relativa al agua, supongo que tiene también que adaptarse a una serie de directivas sobre el tema que hay en la Unión Europea. Alberto Garrido es conocedor de esa legislación europea. ¿Nos la puede explicar resumidamente, claro?
Sí, como saben los oyentes, las leyes en la Unión Europea se llaman directivas. Y lo que las diferencia de una ley normal es que se insta a los Estados miembros a lograr ciertos objetivos, dejándoles que lo hagan del modo que consideren más conveniente. En Europa yo creo que hay como una docena de directivas, de leyes que se aplican sobre el agua, leyes directivas sobre aguas de baño, sobre aguas depuradas, sobre depuración de aguas, sobre hábitats. Ahora mismo pues no recuerdo todas, pero hay un conjunto de directivas, directiva de nitratos también, que es una directiva que se aplica sobre, digamos que pretende lograr que la concentración de nitratos en las aguas pues no sobrepase determinados niveles. Tantas directivas llevó a la Comisión Europea a proponer una directiva marcos del agua. Se llama Directiva Marco sobre Política del Agua. La palabra o el sustantivo marco hace referencia a que las enmarca todas las que hay aprobadas. Y esto sin duda es un hito, yo creo, en las experiencias del mundo sobre legislación de aguas. Así se ha venido a calificar. Es una legislación de aguas finalista, que tiene un único objetivo establecido, que es lograr la mejora del estatus de calidad de las aguas en Europa. Es decir, mejorar la calidad de las aguas, la calidad ecológica de las aguas en todos los ríos, en todos los cuerpos de agua, como se han venido a llamar, en Europa. ¿Qué cosas han llamado más la atención o qué cosas esta directiva quizá habría que decir que se aprobó en el año 2000 y que tiene un horizonte de aplicación pues que va a durar 12 años? Es decir, los distintos objetivos se planean o se plantean para que sean cumplidos por los Estados miembros en los próximos 12 años, o ya llevamos dos, pero quizá habría que señalar dos cosas, voy a destacar dos cosas para que considero que quizá puedan tener más interés. Una es su artículo 9, que donde se establece que todos los usuarios del agua deben contribuir con sus tarifas a recuperar los costes del servicio, los costes íntegros del servicio, incluidos los costes ambientales, los costes financieros y los costes del recurso. Y también todo lo que es el tema de los programas de medidas. Es decir, los Estados miembros, sus administraciones hidráulicas, en nuestro caso las confederaciones hidrográficas o los organismos de cuenca, tienen que hacer un programa de medidas para lograr esos objetivos de calidad de las aguas bajo, digamos, con ciertos criterios de eficiencia de costes y también habilitar un sistema financiero para financiar todo este programa de medidas. Y esto yo creo que es... pues abre un horizonte de trabajos, de nuevas visiones de lo que es la planificación del agua en España, que tenemos mucha tradición, pero yo creo que esto es un cambio. Y porque antes la planificación estaba dirigida a la satisfacción de necesidades, ¿no?, económicas y materiales. Ahora la planificación hay que también añadir un nuevo objetivo, que es la recuperación de la calidad de las aguas. Y yo creo que esto... pues nos tiene muy ocupados a todos y desde luego a la administración en sus distintos niveles y circunscripciones administrativas, porque esto sí es un cambio realmente importante en lo que es la política del agua.
No sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, la preocupación, no podemos dejar de hablar de estos temas, la preocupación por estos problemas que estamos mencionando por parte del Gobierno se ha plasmado en el Plan Hidrológico Nacional, aprobado ya, que ha sido controvertido hasta su aprobación y que ya se está ejecutando con algunas modificaciones, y también de un plan de regadíos. A mí me gustaría que en estos últimos minutos que nos quedan de programa, pues valorásemos un poco ese Plan Hidrológico Nacional, explicásemos en qué medida se ha puesto en marcha, cuáles han sido las dificultades, sobre todo para llevar a cabo el tema del trasvase del Ebro, y ese plan o futuro plan de regadíos. Amelia Pérez Zabaleta, empezamos por el
Muchas
plan hidrológico.
Muchas preguntas para el poco tiempo que nos queda, yo creo. Bien, es cierto que, como ha dicho Alberto antes, pues la Directiva Marco del Agua crea el marco general donde se deben mover los Estados miembros. Y ya en España pues se llevaba trabajando mucho tiempo y se logró después de la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca. Dentro de cada cuenca hidrográfica se ha ido aprobando desde los años, desde principios de los 90, sí, ¿no?, los planes hidrológicos de cuenca, donde se definían las necesidades dentro de cada cuenca hidrográfica, las necesidades de agua y también los recursos hídricos disponibles. Esos planes hidrológicos de cuenca han permitido después la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, donde se plasma pues cuál es la situación hídrica en España y lo que se pretende es dar una respuesta al problema del agua de España, al problema de la escasez. Ese Plan Hidrológico Nacional pues efectivamente ha tenido mucha controversia, mucho debate. Es lógico que el agua pues genera, como hemos planteado antes, pues conflicto entre los usuarios, las administraciones, las comunidades, las cuencas hidrográficas y bueno, a pesar de todos estos problemas, pues se logró la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, que da efectivamente una respuesta al problema del agua en España. Y da una respuesta para determinadas cuencas que son deficitarias, que necesitan agua, cuyos recursos disponibles parecen ser insuficientes para poder abastecer a los usuarios. Y esa respuesta que da el sector público, que da el Gobierno, es un trasvase, el trasvase del Ebro a las cuencas internas de Cataluña, a la cuenca del Júcar, la del Segura y la del Sur. Efectivamente es una respuesta y es una respuesta pues que ha sido bastante fundamentada y que tiene muchos estudios detrás. Yo sí, y estando un poco ya introduciendo la crítica para que no sea todo muy conformista, ¿no?, pues planteo determinadas cosas, ¿no? En primer lugar, quizás no sé, es una respuesta que deja al margen otros problemas que hay en el agua en España, como por ejemplo en la cuenca del Guadalquivir. En la cuenca del Guadalquivir es curioso porque lo que se dice en el Plan Hidrológico Nacional es tiene escasez, bueno, pero habrá que arbitrar una serie de medidas y actuaciones dentro del plan hidrológico de cuenca para mejorar las infraestructuras, etcétera, y para resolver el problema del agua. Y mi pregunta sería, ¿por qué no se ha hecho lo mismo también en las otras cuencas? ¿Por qué se opta por ese trasvase del Ebro? Es una solución, en principio es posible que pueda resolver el problema del agua en algunas cuencas, pero quizás hay muchas cosas detrás, ¿no? Y lo que quizás los economistas pues estamos un poco recelosos es que ese análisis económico que se debería haber hecho pues tendría que haber introducido una serie de estudios pues que no están recogidos en el Plan Hidrológico Nacional. Un análisis económico que, por otra parte, pues también es un mandato, ¿no? O una recomendación, pero fuerte, dentro de la Directiva Marco del Agua, pero que quizás muchas veces no sabemos lo que tiene que introducirse en ese análisis económico del agua. Entre otras cosas porque los datos que hay del agua en España pues son bastante escasos, y así como se están haciendo importantes esfuerzos por parte de la Administración y por parte incluso pues del Instituto Nacional de Estadística, que ahora mismo ha sacado las cuentas satélites de agua y que pueden permitir conocer un poco cuál es con mayor profundidad la situación del agua en España, pero son, yo creo que escasos, ¿no? Y quizás debiéramos tener pues más estudios sobre la situación, tanto de recursos disponibles como de consumo.
El tema de los regadíos también tenía bastante que ver en algunas de las críticas que se habían hecho, si no recuerdo mal, al Plan Hidrológico Nacional. ¿Hasta qué punto se contemplan los problemas actuales en esta materia?
El plan Nacional de Regadíos, que se ha aprobado en Consejo de Ministros hace, yo creo que un par de semanas,
sí,
fue cuando se aprobó en el Consejo de Ministros, pues es un documento de planificación que viene muy atrás, es decir, que yo tengo conciencia de que ha sido terminado en líneas generales hace ya varios años, pero se ha hecho, digamos, se ha aprobado ahora. Pues pretende resolver algunos problemas y añadir pues algunos elementos nuevos, ¿no? El problema fundamental es que nuestro regadío pues es un regadío muy antiguo, en prácticamente un tercio de la superficie, es decir, más de 1 millón de hectáreas, un regadío muy antiguo que necesita pues un esfuerzo serio en modernización para lograr que el uso del agua sea más eficiente, para que los regantes sean más productivos, para que el uso del agua genere más valor económico, para que los regantes pues disminuyan sus costes y puedan abordar pues su llegada al mercado final pues con en mejores condiciones económicas. Gran parte del esfuerzo financiero del plan se dirige a la modernización de regadíos. Pero es que además hay elementos de la planificación que introducen pues la aparición de nuevos desarrollos de regadíos nuevos, fundamentalmente en 2 comunidades autónomas. En casi todas hay nuevos regadíos, pero desde luego en mayor medida va a ocurrir en Aragón y en Castilla y León. Y luego el de Aragón, fruto, digamos, de lo que se ha llamado el Pacto del Agua, que es en parte la contrapartida o al compromiso asumido por el Estado en desarrollar los usos del agua dentro del territorio de Aragón, en la cuenca del Ebro. Y luego también se introduce el concepto de regadío social, que son en aquellas zonas más marginales con riesgo de despoblamiento, pues estas iniciativas de desarrollo de pequeñas manchas en las cuencas, manchas de 1.000, 2.000 hectáreas, dirigidas a fijar población, a favorecer la producción agrícola en estas zonas que, ya digo, están sometidas a procesos de despoblamiento, de envejecimiento, y en regadíos sociales, pues prácticamente pues una de cada 3 hectáreas nuevas de riego que se va a hacer, pues se planifican que una de ellas tenga esta denominación de regadío social. Yo creo que es la oportunidad, y a la hora de valorar el Plan Nacional de Regadíos, yo no voy a juzgar las la economía o la sensatez económica del nuevo regadío, es evidente pues que podría ser desaconsejado en base a un análisis financiero o económico. Pero a mí me parece importante destacar también un aspecto que sí considero que es netamente positivo, y es que el regadío, como usuario del agua, pues sea más eficiente y que el impacto que causa los usos agrarios sobre el recurso hídrico, desde que se capta el agua hasta que se devuelve a la cuenca con una serie de una pérdida de calidad, pues que sea más eficiente desde el punto de vista ecosocial, no solamente económico, sino también social y también ambiental. Y yo creo que todo este programa de inversiones va a permitir mejorar mucho la tecnología y el medio ambiente del regadío, ¿no?
No sé si quieren añadir alguna conclusión final, sobre todo sobre la viabilidad de las políticas que en este momento hay en nuestro país de cara a la sostenibilidad en el futuro. Estamos en 30 minutos ya. Amelia Pérez Zabaleta, Alberto Garrido, ¿alguna cuestión como conclusión final rápidamente?
No, simplemente apuntar que nos han quedado muchos temas sobre la mesa, el tema de la financiación, las pérdidas de agua, un montón de asuntos que se podían haber tratado, pero yo creo que hemos tratado de dar un poco el panorama, ¿no?, de una reflexión de lo que entendemos por economía del agua y nada más.
Sí, yo quizá querría añadir algo. Es que Amelia ha mencionado pues que todavía hace falta más estudios, pero yo creo que con la aplicación de la directiva Marco nos estamos dando cuenta que nuestros socios europeos, si exceptuamos a Francia, que sí realmente tiene una administración del agua pues muy moderna, pues España es uno de los países más avanzados, ¿no?, en su administración del agua, y también diría en su economía del agua y también en la disponibilidad de estudios, ¿no? Yo creo que en ese capítulo pues vamos por delante.
Una buena noticia, desde luego. Muchas gracias, Alberto Garrido, como decíamos, es profesor titular de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid, y Amelia Pérez Zabaleta, profesora de Economía, profesora titular de Economía de esta universidad. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias. Buenas noches. Un placer.